Y como les contábamos hace un ratito, las elecciones en Colombia, en la segunda vuelta, en el balotaje, dieron como resultado que Gustavo Petro será el presidente de Colombia. Es un dirigente que lo intenta en tercera oportunidad, muy, muy conocido y muy reconocido también por cierto sector en la política argentina. Y así fue también como sucedió ayer por la tarde con las celebraciones en las redes e incluso algunos llamados, como contaba Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a hablar con Federico Larsen, que es periodista especializado en política internacional. Federico, soy Matías Lojo, buen día.
¿Qué tal, Matías? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, ¿te puedo decir Fede?
Sí, cómo no,
ahí
no
va.
Hay problema.
Bueno, charlemos un poquito de más allá del resultado, digamos, ¿no? De las elecciones de ayer, de lo que significa desde tu perspectiva que Gustavo Petro sea el presidente en Colombia.
Mira, desde el punto de vista más doméstico, ¿no? De la cultura política colombiana, de la historia de la política colombiana, la llegada de Petro, primer presidente abiertamente de izquierda, ¿no? A la presidencia en 200 años, más de 200 años de independencia colombiana, es un cambio importante. Es un cambio importante, sobre todo porque históricamente las ideas de izquierda en Colombia han sido vistas inmediatamente como cercanas a movimientos guerrilleros, movimientos, digamos, de desestabilización institucional, y en este caso Petro está proponiendo justamente una salida de izquierda, pero adentro de las instituciones democráticas, para un país que históricamente ha relegado, ¿no? Inclusive con la violencia, a la izquierda, a una oposición muchas veces ligada a la lucha armada. Te voy a hacer un ejemplo muy simple para que se entienda. Gustavo Petro llega a la presidencia con una coalición, ¿no? Una coalición de izquierda, pero desde el punto de vista formal, él tiene que ser miembro de un partido, tiene que tener, claro, un sello político, ¿no? Para presentarse a la presidencia. Uh-huh. El sello que él eligió es el de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica es un partido político que surgió en 1986 luego de un acuerdo de paz entre el gobierno de Betancourt y un sector de la FARC, ¿no? En ese momento.
Sí.
Y que empezó a transitar la vida política civil a partir de 1987. Desde ese año hasta hoy han sido asesinados 5.000 militantes de la Unión Patriótica, y inclusive las cortes internacionales entienden el caso de la Unión Patriótica como el primer caso de genocidio político en América Latina. Es decir, esa es, digamos, el rol que ha tenido la izquierda cuando ha querido institucionalizarse, cuando ha querido dar la lucha desde el punto de vista democrático, desde la batalla en los curules del Parlamento. La respuesta ha sido una masacre, ¿sí? Que Gustavo Petro haya llegado a la presidencia sin tener ningún atentado en contra de su vida durante esta última campaña, como sí lo tuvo en la campaña de 2018, ya de por sí marca un cambio. Parece increíble, ¿no? Pero
igual,
marca un
igual
cambio,
hubo,
en la cultura política colombiana.
Igual, Fede, hubo también, me acuerdo, en la campaña muchos actos que tuvieron que suspenderse, ¿no?
Por, sí, claro.
Por denuncias, por amenazas. No,
inclusive
no es que
en contra de Francia Márquez, ¿no?
Sí.
Hubo ese video famoso de un láser apuntando a la cabeza de Francia Márquez.
¿Qué durante... figura esa, no? Desarrollame un poquito la figura de Francia Márquez, porque por ahí uno, en la Argentina no hay una cultura afrodescendiente muy fuerte, digamos, pero Colombia sí, y no es, y es una, pero es muy marcada su presencia también ahí, ¿no?
Mira, Francia Márquez es una lideresa social de una región de las más postergadas de Colombia, que es el Cauca, que es una región que queda sobre la costa pacífico en el sur oeste de Colombia. Forma parte, justamente, como vos decías, de el sector social afrodescendiente, afrocolombiano, que efectivamente ha sido siempre postergado y además ha sido particularmente protagonista de las grandes manifestaciones marzo-mayo del año 2021. Seguramente recordarán, hemos estado hablando de eso durante semanas y semanas.
El partido de River, ¿o no?
Claro, cuando estaba el partido de River y se escuchaba la represión afuera. Exacto. Del estadio. Era el momento del gran paro nacional. Bueno, Francia Márquez surge justamente de ese tipo de movimientos, ¿no? Más de base. Ella es una lideresa ambientalista que se hizo muy conocida en 2018, cuando protagonizó una marcha justamente desde su tierra, desde el Cauca, caminando con un grupo de mujeres, unas 80 mujeres que llegaron hasta Bogotá para protestar en contra de la instalación de una serie de empresas que estaban de alguna manera afectando el ambiente en su departamento. Mm. Ahí, digamos, fue de alguna manera reconocida como una figura ligada a la idea de dignidad, ¿no? De la comunidad palenque, de la comunidad afrodescendiente del sur de Colombia, y su figura fue en ascenso desde ese momento. Tuvo un gran protagonismo también en las luchas feministas, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Es una militante histórica, digamos, en Colombia. Que una mujer negra, afrodescendiente, militante de base, humilde, haya llegado a la vicepresidencia de Colombia, también, ¿no?, habla de un cambio muy importante en la cultura política colombiana.
Ahora, ¿qué ves vos, Fede, que está pasando en América Latina? ¿Ves un crecimiento o una reincorporación a los espacios de poder del sector de la izquierda, digamos, vinculado, no sé, Colombia y Chile son dos casos a donde habitualmente uno veía dirigentes de derecha, digamos, ¿no?, ejerciendo el poder? Hasta incluso los demás de izquierda tenían alguna facción más cercana por ahí a la derecha que a la izquierda. ¿Y ves eso o ves que ganan las oposiciones? Porque también eso es otra realidad, por ejemplo, en Uruguay, digamos, ¿no?
Sí, a ver, es verdad, pero es verdad también que en América Latina me parece hay una reedición de lo que a partir de 2005 se llamó a nivel internacional la Marea Rosa. No, Marea Rosa se le dijo a esos gobiernos progresistas de centro izquierda, de izquierda, que fueron ocupando espacios de poder en América Latina a partir de 2003, 2002, ¿no? Y que fue un ciclo que de alguna manera se pausó o se retrotrajo a partir de 2015, ¿no? Con la llegada al poder de Macri, Bolsonaro y otros presidentes más conservadores, y que ahora parece, ¿no?, volver a reeditarse en una versión 2.0. Si uno va a mirar, por ejemplo, lo que era históricamente el bloque conservador de Sudamérica, representado sobre todo por la Alianza del Pacífico, sí, ¿no? México, Colombia, Chile, Ecuador, que representaban de alguna manera poderes más bien de derecha, Perú. Hoy tenemos gobiernos de izquierda en casi todos esos países. Sí. Lo mismo vale por los gobiernos que habían protagonizado el famoso Grupo de Lima, ¿no? Ese grupo, sí, sí, de gobiernos que se oponían abiertamente a la continuidad de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela y que hoy perdieron todo tipo de gravitación a nivel internacional. Uh-huh. Bueno, evidentemente han perdido hoy su posibilidad de estar en el poder en América Latina. Yo creo que desde lo regional quizás esas son las cuestiones más importantes de cambio. Porque después, cuando uno va a mirar la composición de muchos de estos gobiernos de izquierda que han llegado al poder en los últimos 4 o 5 años, vos nombrabas Chile, agregaría el caso de Perú, por ejemplo,
con Castillo,
con Pedro Castillo. Si uno va a ver la composición de esos gobiernos, quien tienen en mano la conducción financiera y económica, siguen siendo funcionarios ligados al status quo. ¿Sí? Siguen siendo funcionarios ligados a una visión bastante tradicional de la economía. No se implementan reformas profundas o no se implementan reformas, digamos, estrafalarias. El programa de Petro, en realidad, que ha sido denostado como guerrillero de izquierda, comunista, es un programa socialdemócrata. Es un programa bastante moderado, inclusive en lo económico, y lo que plantea son cosas bastante racionales: subirle los impuestos a los ricos, bajar el impuesto, los impuestos al consumo, el IVA, y hacer una pequeña redistribución para permitir la transición a un tipo de economía verde.
Qué interesante.
Una economía más ligada a lo ambiental.
Qué interesante, Fede. Es súper interesante, perdón, lo que estás planteando, porque creo que es un poco el desafío que tienen estas nuevas izquierdas, digamos, ¿no? Lo de Boric es claramente así, digamos, se lo están corriendo por izquierda continuamente.
Claro.
Al presidente Alberto Fernández mismo, digamos. Lula, incluso en su planteo de campaña, está hablando de cosas que el Lula de hace 10 años o 12 años atrás no hubiera hablado jamás.
el mismo Lula presenta su como compañero de fórmula al Jmín,
claro,
es decir, claro, a un personaje que está históricamente exgobernador de San Pablo, históricamente ligado a sectores más bien conservadores, sectores, digamos, del establishment tradicional. A ver, lo que está sucediendo en América Latina de alguna manera es eso. El caso colombiano es particularmente importante justamente porque aún eso, que es una agenda desde lo económico relativamente moderada, que podría ser el programa de un cualquier de Macron, podría ser, que no es claramente un guerrillero comunista, sí. En el caso de Colombia, sin embargo, hay efectivamente un cambio del baricentro político, ¿no? Allá no se trata de matar al guerrillero que quiere expropiar la tierra, ya no, ese tipo de discurso más ligado al uribismo, más ligado a la derecha conservadora de Colombia, ya no tiene más arraigo en la cultura política colombiana y existen, ¿no? Y se dan este tipo de fenómenos. Me parece que ese quizás es el capital político que hoy Petro, ¿no?, puede llegar a jugar, y hay que ver cómo efectivamente lo lleva a cabo en sobre todo en sus primeros meses de mandato, ¿no? Y aprovechar este impulso, ¿no?, que genera la necesidad de cambio en Colombia.
Y Fede, ¿qué pasa con los países que por ahí están un poquito pretendiendo más de estos gobiernos de izquierda? No sé, me refiero incluso concretamente a Venezuela, que incluso muchas veces acá la Argentina le ha dicho, ¿vos crees que...? Y ahí tienen un vínculo muy directo Venezuela y Colombia, digamos, están en contacto casi permanente.
Los programas económicos, los programas de cambio, generalmente tienen, lo voy a simplificar muy muy rápido, ¿no? Pero generalmente tienen dos variables de constricción, es decir, de límites, unas constricciones externas y unas constricciones internas. A frente a las constricciones internas se puede actuar de diferentes maneras, digamos, incluyendo la represión, como lo ha hecho Duque en Colombia, o como lo ha hecho inclusive el mismo Maduro en Venezuela en más de una ocasión. Ahora, frente a las constricciones externas, en cambio, muchas veces se trata de modificar el rumbo, ¿no? Para tratar de adaptarse cuando no se puede modificar, ¿no?, ese tipo de limitaciones. ¿Qué es lo que está haciendo Maduro? Maduro modificó su programa económico desde 2019 hasta hoy de una manera que hace 10 años era absolutamente impensada. Maduro formalmente aceptó la bimonetariedad de la economía venezolana. Sí. Sí, es decir, que hoy el dólar...
Y bajó la inflación.
Bajó la inflación de 2.000.000% a 200% anual, que claramente es altísimo, ¿no? Pero es un cambio muy profundo, ¿no? Liberalizó la economía, redujo la cantidad de impuestos a las importaciones de determinado tipo de mercadería. Es decir, hubo una serie de reformas de corte neoliberal, claramente, abiertamente neoliberal, que ayudaron a modificar las condiciones internas de Venezuela en estas circunstancias. Eso también le dio más aire desde el punto de vista político. No es solamente por la guerra en Ucrania que Biden se sentó a negociar con Maduro el levantamiento de parte de las sanciones a la exportación del petróleo. Entonces, cuando nosotros hablamos de programas de este tipo de programas de izquierda en América Latina, hay que estar también muy atentos a lo que es la retórica, ¿no?, a lo que es la narrativa, que muchas veces es necesaria desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de la construcción de consenso, del fortalecimiento de las propuestas. Y otra cosa es la capacidad que después este tipo de líderes tienen de implementar lo prometido. Hasta ahora, en todos los casos, la narrativa ha tenido que moderarse bastante a la hora de llevar a cabo el programa de gobierno, como sucedió en Chile, en Castillo, en Perú, directamente se dio vuelta, ya tiene la extrema derecha metida dentro de su gobierno, y vamos a ver qué es lo que sucede en Colombia.
Fede, gracias por la charla. Un abrazo.
No, por favor, cuando quieran.
Hasta luego. Ahí estaba charlando con nosotros, con una mirada súper interesante.